Segundito que preparamos todo y ahí empezamos. Okay. Shalom, shalom, vamos a comenzar con la clase de hoy dentro del curso de los 13 fundamentos de la fe. Antes de eso, un apartado especial. Nos enteramos hoy a la mañana de un terrible asesinato en masa de judíos en la festividad de Hanukkah. En Australia ya comenzó la festividad de Hanukkah, en la playa de Bondi Beach, en Sydney. Asesinos salvajes dispararon a mansalva y asesinaron a 12 personas que vinieron a participar de la festividad de Hanukkah, la fiesta de la luz, la fiesta de la luminaria, es algo tremendo. Dentro de ellos, el rabino Eli Schlagen, que es el rabino, uno de los rabinos de Chabad, el movimiento Chabad que organizó esta actividad. Es importante que en esta festividad cada uno de ustedes y nosotros encendamos una vela en mérito a ellos y encendamos el candelabro de Hanukkah para mostrar que el pueblo de Israel está vivito y coleando y el mensaje de luz, de orientación, de paz y universalidad está siempre presente, a pesar que siempre nos van a querer asesinar. Sin embargo, el pueblo de Israel está vivito y coleando y pedir al Eterno que haya justicia, venganza y verdad para todos aquellos asesinados, recordando el mérito del alma. Yo voy a encender una vela en honor a todos los asesinados, absolutamente, que realmente esta noticia es fresca, tiene 1 o 2 horas y no se sabe todavía la cantidad de asesinados, se sabe que son más de 12, pero otros están debatiendo entre la vida y la muerte. Hay videos ya corriendo en internet, pero lo importante es no dejarse amedrentar, no dejarse amedrentar. Que ustedes puedan participar, cada uno, voy a apagar el. Cada uno donde está, que pueda acercarse a alguna actividad pública de encendido de candelabros, tanto sea en parques públicos, en sus ciudades o países, tanto sea en legislaturas, porque la festividad de Hanukkah hoy en día se celebra en muchos estatutos estatales de cada uno de los países de habla hispana, tienen que averiguar. O si no, en cualquier centro Chabad Lubavitch de cada uno de los países, y no dejarse amedrentar absolutamente y saber que el Eterno está con nosotros. Esto es en primer lugar, así que vaya este anuncio. Y ahora sí vamos a comenzar con nuestra clase número 2 del ciclo que nos acompaña. Por supuesto, como siempre hacemos, exponemos 30, 40 minutos y después damos espacio para que puedan preguntar y consultar. Estamos en la clase número 2 del ciclo de los 13 fundamentos de la fe, los 13 principios de la fe monoteísta compilados por el Maimónides, y es justamente para reconocerse como monoteísta de la Torá, hace falta comprender y hacer asentar en el corazón, como dice Deuteronomio 4:39, estos fundamentos de la fe que están tomados de las Escrituras y del Tanaj, nada más que el Maimónides lo colectó y lo compiló y lo ordenó. Pero no es obra de Maimónides, sino es la tradición monoteísta desde siempre, nada más que ordenada y colectada. Estos 13 fundamentos tienen tres partes. El fundamento 1, ahí pusimos en el grupo de WhatsApp la lista. Pueden también compartirlo si quieren en pantalla. Se llaman los 13 fundamentos de la fe monoteísta. Ahí lo compartí recién en el grupo, esta placa. Y después mi amiga Ana va a compartir los 13 principios del monoteísmo. Antes de eso, esta clase está dedicada especialmente por Anagari Contreras Molales para elevación del alma de Agustín, hijo de Reina. Que haya elevación del alma de Agustín. Y también agradezco a Anagari Contreras Morales y a todos los que hacen posible este espacio, amigos de Radio Noájidas Breslev, enlace Noájida, ahora llamado La Frecuencia Universal. Así que gracias por apoyar este espacio y continúen apoyando este espacio. Y también agradecemos a Ana, Jorge, que dirigen enlace Noájida, y también a Anagari Contreras Morales, que hace posible esto. Comenzamos, ¿sí? Los 13 fundamentos de la fe. Esta placa, no justo, la placa que compartí recién hace 10 minutos, en el grupo Preguntas y Respuestas, si querés fijarlo de ahí, sacarlo, recién lo compartí. Explicamos que los 13 fundamentos de la fe tienen tres
Perdón,
partes.
maestro.
Sí.
Sería importante mencionar de quizás, no sé cómo lo logré, pero de alguna manera me conecté a lo que es la naturaleza. Creo
Shalom,
yo
shalom.
que lo.
Steve, escúchame
Señor.
un minutito. Voy a exponer 40 minutos y después vamos a dar espacio a las preguntas que tengan que ver con el tema, no de otro tema.
Sí,
Así la
señor.
dinámica. No,
No,
espera, espera, espera,
es.
escúchame. No, no, no.
Okay, sí.
No, no. Vamos a exponer 40 minutos y después vamos a dar espacio a preguntar del tema puntualmente, no de cualquier tema. ¿Estamos? Ahora voy a exponer. ¿Estamos? Gracias. Vamos a comenzar. Entonces, los 13 fundamentos de la fe monoteísta tienen tres partes. El capítulo 1 a 4 nos viene a hablar de la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa es el eterno, creador y conductor del universo? El ser más perfecto de todos, que no admite carencias. Estas definiciones las desarrollamos específicamente en la clase número 1, sobre la existencia de Dios como un dato real y no como algo que dependa de la fe, sino como un dato de la realidad que es creador y conductor del universo. Todo esto lo desarrollamos y lo resolvemos en la primera clase. Después, del 1 al 4 venimos a explicar la naturaleza de Dios. Del 5 al 10 venimos a explicar los fundamentos de cómo Dios se conecta con nosotros y nosotros con Él. ¿Cómo es el nexo del ser humano con Dios? A través de la plegaria, nosotros hacia Él. Él a nosotros a través de la ley y a través de la profecía. Y el 11 y el 12 y 13 tienen, el 10, 11, 12 y 13 tienen que ver la libre elección, la libertad de elección, libre albedrío, y cómo Dios escudriña los pensamientos y conciencia del hombre. Y 12 y 13 tienen que ver con el final de los tiempos, la época del Mashiach y la resurrección de los difuntos. Son tres partes de los preceptos, de los fundamentos de la fe. Esta primera triada, que es del 1 al 4, investigamos sobre la naturaleza del eterno de acuerdo al monoteísmo de la Torah. Porque no basta decir creo en Dios. Decir creo Dios, eso básicamente no es algo definible, no es nada. Estamos explicando que más que Dios utilizamos las palabras eterno, creador y conductor del universo, el ser más perfecto de todos, que no admite carencia, terminología mucho más precisa y que de hecho responden a las traducciones más fieles de los dos nombres que aparecen en la Torá, Elohim y cuatro letras, que es el nombre Adonai, el nombre que aparece en la Torá. El fundamento número dos de hoy. Ahí lo podemos poner, Ana, si quieres, en la pantalla, sobre el fundamento número 2. Habla de la unicidad del creador, no de la unidad. Unidad quiere decir que es uno, sino unicidad. O yo voy a reformular la palabra unicidad hablando de la palabra singularidad del creador. Cuando ustedes ven en los textos hebreos traducido unicidad, no quiere decir que Dios es uno, eso ya lo sabemos. Y ahí el principio 3 y 4 hablan de eso, de que es uno y no varios, y que no se corporiza. Unicidad, acá en lugar de la palabra unicidad, utilicemos la palabra singularidad. ¿Cómo este ser más perfecto de todos, el creador y conductor del universo, es singular? Significa que tiene características totalmente diferentes a todo tipo de otra existencia. En el universo, en el tiempo-espacio, vemos mucho tipo de existencias. Espacio, tiempo, espacio, planetas, energías, plantas, animales, seres creados metafísicos, seres creados que son, no están en este planeta, pero podrían estar en otros planetas sin ser seres inteligentes. Y todo tipo de elementos. Pero lo que es común entre ellos, entre todo lo que nombramos, incluso almas sin cuerpos, son creados. Cuando decimos que son criaturas, seres creados, quiere decir que hay un creador. Y el creador es incomparablemente superior a la creación, singularmente. Entonces, el fundamento este no viene a explicar qué es Dios, sino todo lo contrario, que no es Dios. Es por la negativa, dado que cualquier elemento concebible por la mente y por la conciencia humana es pequeño frente al creador. Por eso hablamos de la singularidad del creador. La unicidad quiere decir que es incomparable frente a cualquier otra criatura. Frente a todas las ideologías y filosofías religiosas que hablan de la corporización de Dios, ven cómo Dios es similar a nosotros, ves cómo está entre los humanos, ves cómo se corporiza, acá es todo lo contrario. Ves cómo está inconmensurablemente distante al ser humano. Todo lo concebido por un ser humano no puede llegar ni a un ápice del creador, porque el ser humano es creado, es creación, y el creador es el creador. De lo que vamos a explicar es cómo Dios no es, no como sí es al revés. Y de eso habla el principio este de la singularidad. Cuanto menos concebible es y capturables por el ser humano, más, entre comillas, dioses. Está más distante. Y esto transforma el monoteísmo de la Torá en el monoteísmo más absoluto, y subrayo la palabra absoluto. ¿Por qué? Porque hay muchas filosofías religiosas y muchas ramas teológicas, pero el monoteísmo de la Torá, de acuerdo a los sabios de Israel, de eso hablamos. Cuando decimos monoteísmo de la Torá, de acuerdo a los sabios de Israel, hablamos la concepción, si quieren decir, rabínica, del monoteísmo de la Torá, es el más absoluto entre todos los absolutos, incluso en las tradiciones espirituales que son monoteístas, pero no absolutos, como vamos a demostrar. Esto marca una diferencia absoluta, total, entre el monoteísmo de la Torá, que lo hace el más abstracto y absoluto posible de cualquier otra forma de monoteísmo habido y por haber. O sea, que esto también incluye no solamente a las religiones idólatras o paganas, sino incluso a las tradiciones espirituales que abogan por el monoteísmo, son muy pocas fuera de la Torá. Sin embargo, no es un monoteísmo absoluto ese, y el de la Torá lo es, y de eso vamos a explicar. Entonces, en la unicidad del Creador es, la unicidad implica que Dios es uno y no único, uno y no hay otro igual, es único, no existe otro, o sea, incomparable, es indivisible, es incomparable, es inimaginable, es inabarcable, todos los inhabidos por haber, de eso se trata. Si querés volver, Ana, a la imagen a mí, y vamos a explicar. ¿Querés darme la cámara? Ahí estamos. Gracias. Ahí volvemos. Entonces, vamos a hablar de la. Vamos a leer un poco el texto y explicar al respecto. El principio número dos es: yo tengo la convicción certera de que Dios es uno y único, con una singularidad que no existe otra en absoluto. Y solo Él es nuestro Dios, lo fue, lo es y lo será. O sea, hablamos de un nivel de singularidad, de diferencia frente al del creador frente a la creación incomparable, de tal forma que la pregunta es, ¿cómo es Dios? En sí misma es errónea. Pues yo digo, ¿cómo es? Estoy buscando una semejanza, un paralelo, un parámetro de ponderación entre la creadora y la creación, y eso justamente es lo que no hay. Lo que tengo que explicar es al revés, cómo Él no es similar a nosotros, cómo Él no está. Sin embargo, Él, en su misericordia, decide eventualmente conectarse con el ser humano, ya lo vamos a ver más adelante. Pero en sí mismo, su esencia incognoscible, su naturaleza, es que es absolutamente desconectado y fuera de la creación, incomparablemente superior a la creación. Entonces, voy a leer esto en el lenguaje de Maimónides para que vean cómo es. Entonces, la existencia. Esta existencia, este ser, el ser más perfecto de todos, el creador y conductor del universo, eterno sempiterno, toda esta terminología que es mucho más precisa que decir Dios. Amo de toda la tierra, que dirige el planeta con una fuerza infinita y limitada. El conocimiento de lo que explicamos es un precepto positivo y un mandamiento de comprender esto, no de creer en esto. De comprenderlo, o sea, hacer el ejercicio mental de imaginarse todo el tiempo, y eso es lo que hizo Abraham. Abraham, como estudiamos, deambulaba su conciencia día y noche buscando a Dios, interpreta, busca, explorando, observando la naturaleza y formulándose preguntas, hasta que descubrió y se consolidó en la idea del creador tal cual como es la concepción monoteísta. Sobre esto hay muchas comprobaciones que vamos a ir viendo en el principio número 3 y 4, porque es uno y no varios, porque no tiene cuerpo, todo esto lo vamos a ir viendo. Pero me quiero detener ahora en el aspecto de diferenciación del monoteísmo de la Torá frente a cualquier otro tipo de monoteísmo habido por haber. Voy a leer dos textos. El segundo que voy a leer es Puño y letra de Maimónides, en el primer capítulo, el libro que siempre sugerimos que cada Noájida tenga, de la codificación legal de Maimónides, Mishneh Torah, el tomo 1, este libro, el libro del conocimiento de Maimónides, tomo 1. Esta serie, en español, editorial Moaj, que es la única que recomendamos en español, tiene 14 tomos, pero solamente el tomo 1 es el que recomendamos, que acá están los fundamentos de los principios de fe, de estar acá, y también las leyes de Teshuvá, leyes contra la idolatría. Un libro muy fundamental para monoteístas, o si no, en español es esta edición que recomendamos, si no, lo pueden acceder a través de internet con explicaciones en la página de chabad.org, chabad.org, el sitio de Chabad en inglés, en la parte de bibliotecas esenciales. Ahí tienen todo el Maimónides, los 1000 capítulos explicados y comentados. Además que está en inglés, pueden traducirlo. Son las dos versiones que recomendamos, no otras. Entonces, la segunda van a ver un texto que el Maimónides llega a una abstracción casi hasta la exasperación. Ahora vamos a ver. En primer lugar, cuando hablamos del monoteísmo más absoluto, está resumido obviamente en la proclama de unidad de fe divina, el versículo principal de la Torá. En la frase, Shema Israel, oye Israel, Israel no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a Jacob, el patriarca. Esto es lo que formularon al unísono las 12 tribus de Israel. Oye, o sea, los hijos de Jacob al final del libro de Génesis. Oye, Jacob, Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. En esta frase se resume la unicidad divina. Y como bien comenta Rashi sobre ese versículo, en el final de Génesis, capítulo 49, 50, que la concepción monoteísta de la Torá que hoy tiene, que en entonces tenía el pueblo de Israel, va a ser heredad y legado de todas las naciones, tal como el profeta Zefanías, Sofonías lo indica, en la época del Mashiach, haz de foge la mía, entonces voy a transformar a las naciones en un lenguaje puro, para que puedan clamar la auténtica unicidad del Creador de acuerdo a la Torah. Entonces, el significado corriente de la unicidad, o sea, la singularidad, la diferenciación singular, peculiar de Dios, o sea, cómo Dios es absolutamente diferente, el Creador es diferente a la creación, es la convicción certera en el monoteísmo más absoluto. Subrayamos la palabra absoluto. O sea, en estado puro, químicamente puro, por decir de una forma. Neutro, totalmente en infinitivo. Es decir, hay un único creador y no hay otro fuera de él. Esto niega el politeísmo, es decir, la adoración a muchos dioses, la concepción de que hay muchos dioses. Y el paganismo, ¿qué es el paganismo? La deificación de cualquier objeto finito, fu cero fuerza natural. O sea, corporizar a Dios en algo. Decir que un cuerpo, un personaje histórico, una fuerza natural, eso es Dios o parte de Dios. Pero también la concepción absolutista del monoteísmo más abstracto de la Torá excluye el dualismo. ¿Qué es el dualismo? La suposición de dos poderes rivales entre el bien y el mal. O sea, imagínate que la persona dice, yo tengo convicción certera en un único Dios, no del cuerpo, nada. Pero supongo que hay dos fuerzas antagónicas. Dios es todo lo bueno y hay otra fuerza todo lo malo y luchan entre sí. Bueno, eso es dualismo, la Torah lo excluye. Y sobre esto, diferentes al día de hoy, tradiciones que se dicen monoteístas, pero no absolutas de la Torah, diferentes religiones lo tienen. La Torah echa por tierra eso. De hecho, hay un versículo en Isaías que habla explícitamente eso, que Dios dice, el profeta habla en nombre de Dios diciendo, yo creo la luz y la oscuridad, creo el mal, Dios crea el mal y Dios es tanto el malo, tanto lo bueno, tanto no hay otra fuente, no hay otra usina, Dios es el Dios de todo, no solamente de lo bueno. O sea, el mismo Dios de la vida, de la salud, de la abundancia, es el mismo Dios de la carencia, de la matanza y de la maldad. No hay otro Dios, no hay otra fuerza divina. No el mal del ser humano, eso escoge el ser humano libremente hacer el mal. Hablamos que la fuente de todo es Dios, no hay otra fuente, no es que hay un poder bien y mal. El dualismo está rechazado por el monoteísmo de la Torah, incluso para los monoteístas. O sea, un monoteísta que cree que hay dualismo, que hay dos fuerzas rivales, o hay un fatalismo, hay un destino escrito y no se puede modificar a través de la acción concreta y la libre elección, también es fuera del monoteísmo de la Torah. Me refiero puntualmente a estas creencias que al día de hoy sostiene este dualismo y este fatalismo, creencias que son monoteístas pero no absolutas. El monoteísmo de la Torah echa por tierra también eso. Y el panteísmo, obviamente, que iguala a Dios con la naturaleza. Todo es Dios, sí, pero Dios está por encima, Dios es el soberano. Decir que la naturaleza es Dios, o sea, el sistema de reglas, eso que el sol sale de un lado y se pone el otro y a la noche sale la luna. Son reglas naturales. Que la naturaleza es Dios es un error. La naturaleza fue creada por Dios, pero él puede modificarla a gusto y piacere, ¿eh? Y él está por encima. Igualar la naturaleza con Dios, eso es panteísmo, no es el monoteísmo de la Torah. Entonces, el primero de los fundamentos de la fe que vimos sacó a Dios del ámbito de la emoción y de la opción, elijo creer en Dios, poniéndolo como un dato de la realidad. Es el principio ordenador. Habíamos definido en la primera clase que Dios es el principio ordenador, el orden de naturaleza. Y todo esto lo demostramos en la primera clase, seguramente están en los archivos de enlace en la página de la radio. Este segundo viene a agregar sobre el primero, marcándonos la singularidad del monoteísmo absoluto de la Torá, que es más, que es, yo le podría decir, un ultramonoteísmo, por decir de una forma. O sea, no hay monoteísmo más absoluto que este, es decir, que la concepción tan abstracta solamente es patrimonio del monoteísmo de la Torá, adoptada por el pueblo de Israel y por los noájidas practicantes. Y eso lo transforma en el absoluto monoteísmo, el ultramonoteísmo, si quieres decirlo, al extremo. Entonces, y este es el nivel inferior. Esto que estamos explicando es el nivel inferior. ¿Por qué lo digo? Porque esto es el Maimónides, la normativa. Hay niveles mucho, mucho más superiores que está explicados, por ejemplo, en un libro que el Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, tanto sugería a los noájidas que lo estudian, que es este libro. Es la segunda parte del libro Tania, el libro fundamental de la filosofía Jabad, llamado la segunda parte, Shara Ijud Vemuná, el portón de la unicidad y la fe en Dios. Son 12 capítulos que abstraen mucho más de esto que explicamos, llevándolo a niveles totalmente increíblemente. Es un compendio filosófico místico que, si Dios quiere, en una oportunidad en la que viene, vamos a enseñar esos 12 capítulos. Pero para que vean que lo que explicamos puede parecer muy descriptado y abstracto, pero es lo básico. Encima de esto hay mucho más. Sin embargo, es casi un deber moral de cada uno estudiarlo. Por eso Rabbi Lubavitch indicaba que cada noájida tiene que estudiar esto porque habla de la unicidad y la fe divina. Y eso ayuda mucho en la comprensión. La segunda parte del Tania, Shara Ijud Emuná, el portón de la unicidad de la fe, seguramente va a ser tema para ampliar el próximo ciclo lectivo. Vamos a leer ahora, antes de seguir explicando, un texto que resume un poco, yo agrego hasta la exasperación, que es lo más abstracto y absolutista del monoteísmo de Torá. Y con eso van a entender lo antagónico de otro tipo de filosofías que corporizan a Dios y lo hacen cercano al ser humano, muy parecido. O sea, Dios sería como un ser humano exponenciado, como un ser humano como un androide que tiene un poco más de poder. Es todo lo contrario, no empieza por el ser humano. Miren lo que dice acá. Estoy leyendo los fundamentos de la Torá, el capítulo 1, o sea, el primer capítulo de los 1000 del Maimónides, de su libro, de uno de sus libros, Mishneh Torah, la codificación legal. El capítulo 1, el inciso 11 del capítulo 1. Puesto que quedó claro, y esto lo vamos a explicar en el capítulo 3 y 4 de nuestro ciclo, que el Eterno no tiene cuerpo ni materia, esto lo vamos a demostrar en el 3, en la clase 3. Es así mismo evidente que tampoco se aplican en él ninguna de las características corporales. Cuando, por ejemplo, el versículo en el profeta Josué nos dice: fijad, poned en tu corazón, que por encima en los cielos y por debajo en la tierra, debajo del agua, no hay otro. Cuando te dice que por encima en los cielos y por debajo en la tierra no hay otro, no hay otro, ¿qué quiere decir? Que Dios no es un cuerpo, porque las características de algo físico, material y corporal, es que un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. La característica física. Un cuerpo puede estar en un solo lugar a la vez. No puede ocupar un cuerpo dos espacios a la vez. Entonces, si Dios está arriba, está abajo, está al costado, está en todos lados, quiere decir que no es un cuerpo. Esta misma idea está muy bien explicada, por ejemplo, en el Salmo 139, que David dice: si me escapara hasta los cielos, allí estarías Dios. Pero si bajara al abismo, también estarías. O sea, no hay lugar donde escapatoria donde no está. Es decir, que no es un cuerpo, porque si fuera un cuerpo, estaría en un lugar y no en dos a la vez. Consecuentemente, las descripciones, atributos de un cuerpo, de algo que es material, no se pueden aplicar a Dios. Por ejemplo, ni unión ni separación. Dios no se puede unir ni separar, porque eso se aplica a cuerpos. Ni espacio ni medida. Dios no tiene un espacio ni una medida. ¿Cuánto mide o qué espacio ocupa? Porque eso se aplica a materialidad, a cuerpos. Ni ascenso ni descenso. Dios no puede ni subir ni bajar. Ni derecha ni izquierda. No puede estar en ningún lugar. Ni rostro ni espalda, porque eso aplica a cuerpos. Ni sentarse ni estar de pie, porque eso aplica también a cuerpos. Dios tampoco está limitado por el tiempo, como para tener comienzo, fin y edad. El tiempo es una creación de Dios, de hecho, la primera creación de Dios. En Génesis, cuando decimos, ¿cuál es la primera palabra de Génesis? En el principio, o sea, cuando Dios creó el tiempo, en el principio, antes no había principio, no había tiempo. Es decir, que Dios no está ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. De hecho, ese es el secreto del nombre de cuatro letras, Tetragramatón. Fue y será simultáneamente. Cosa que ningún elemento creado puede estar en los tres tiempos a la vez. Tampoco es susceptible de cambios. O sea, nada de afuera le puede impactar un cambio, a diferencia de todo lo humano. Todo lo humano o todo lo físico, todo lo material impacta un cambio. El tiempo lo erosiona, el paso del tiempo impacta en él. No hay nada que pueda provocar en Dios cambio alguno, porque el cambio viene de afuera y no hay fuera de él. Estamos acostumbrados a pensar a Dios como una entidad fuera de nosotros que viene y se va. Bueno, es exactamente al revés. Nosotros estamos en Él, Él es la eternidad, y nosotros somos como un suspiro dentro de Él que vamos y venimos. Nosotros no es el ser humano, es el tiempo y espacio, son los 93 mil millones de años luz. Todo el universo es un suspiro dentro de Él. Por eso uno de los nombres de Dios es Macom, lugar. ¿Por qué el nombre de Dios es lugar? Porque Él es el lugar, o sea, la posibilidad del mundo. Y no el mundo su lugar. No es que estamos nosotros como entidad física inamovible y él viene y va. Es exactamente al revés. Nosotros, tiempo, espacio, estamos dentro de su eternidad, vamos y venimos. Como un soplido de una persona y una aspiración de la persona. Uno sopla y puede aspirar. Bueno, eso es el tránsito del tiempo, espacio, el universo dentro de él. Dios no tiene muerte ni vida, como se entiende la vida en los cuerpos vivos. O sea, nace, crece, se reproduce y muere. Eso no está en él. Ni necedad ni sabiduría, como se entiende la sabiduría de un hombre sabio. Necedad y sabiduría, conocimiento, en una persona, es un proceso evolutivo, gradual. Al principio no conoce, tanto conocimiento académico como conocimiento desde un bebé que comienza a caminar. Al principio comienza gradualmente, ensayo y error, hasta que aprende la técnica. O sea, es algo que está fuera de él, la técnica de cómo caminar, cómo ponerse de pie, un bebé, cómo mantener el equilibrio, empuja una pierna, empuja la otra pierna, empieza a tomar, se encabrita y toma velocidad, se cae, se para y se levanta, hasta que empieza a aprender la técnica de caminar y mantener el equilibrio. Es un aprendizaje que viene de afuera, imita a otros, por propia intuición, se va sosteniendo, y el afuera lo va moldeando gradualmente. Bueno, es donde Dios no está. Por eso la idea de conocimiento, que es gradual en él, no está. El conocimiento está en él desde el principio sin necesidad de aprender. Ni sueño ni vigilia. Dios no tiene, no es que está despierto o dormido. Ni enojo ni risa, ni alegría ni tristeza, ni silencio ni habla como el habla humana. Así dicen los sabios, en Dios no existe ni sentarse, ni pararse, ni división, ni unión, en obvia alusión a concepciones idólatras. Por consiguiente, dice Maimónides, nada de eso tiene. Entonces, ¿qué sí es? No importa lo que es, estamos en lo que no es. En primer lugar, lo que no es. Nada conocido es, nada concebible por ser humano es. Eso sí es. Podemos decir que puede llegar a ser. Por consiguiente, dice Maimónides, final del capítulo 1 de los fundamentos de la Torah, las expresiones de la Torah y los profetas que hemos citado y similares, son todas metáforas y alegorías. Eso que la Torá habla en lenguaje antropomorfo, es decir, lenguaje tomado del humano y aplicado a Dios, no es porque Dios sea Dios. Porque es el lenguaje que el ser humano entiende. Es una metáfora, al igual que en terminología moderna, tomamos todo tipo de nociones e ideas y categorías de diferentes ciencias aplicadas a otras. Por ejemplo, es muy clásico que en las humanidades, en las ciencias humanas, se tomen definiciones o criterios de la física. Por ejemplo, la idea de la entropía, que todo tiende al caos. Es una regla física de la termodinámica que se aplica alegóricamente y metafóricamente a las ciencias sociales. O, por ejemplo, la resiliencia, que es directamente algo físico, algo de la física propiamente, que se toma un poco esa idea y se la aplica a las humanidades. Así también, la Torá habló en lenguaje antropomorfo. O sea, metafórico. No es que sea así, sino que un poco de eso. Voy a traer un ejemplo muy clásico. Tomando en consideración que la Torah está escrita para monoteístas. no para paganos, no para idólatras. Es decir, que el idólatra va a ver en la Torá reflejada su propia idolatría. O sea, la persona lee afuera lo que tiene adentro. Un ejemplo clásico, Génesis 1:26. Haremos al hombre imagen y semejanza. ¿Qué dice un pagano? ¿Ves que son dos? Como lo tiene adentro, lo ve afuera lo que tiene adentro. La Torah nunca habló de eso. La Torah habló del monoteísmo más absoluto. Cuando el versículo dice hagamos un hombre, no es que son dos. Nos muestra la perfección divina que incluso la característica de humildad la tiene. Dios, el creador de todo, del universo, cualquier creador y poderoso, cualquier poderoso, a medida que crece su poder, crece su orgullo, vanidad, arrogancia. Si Dios sería orgulloso y vanidoso, le estaría faltando un atributo, no sería perfecto. Dios es tan perfecto que incluso el creador de todo también es humilde. Entonces, el lenguaje que en español se llama el plural majestico, es decir, cuando una persona hace algo, pero lo divide, habla en plural, como indicando el mérito no es mío, sino de varios, como un jugador de fútbol que dice el mérito es nuestro y él hizo el gol, para repartir su propio mérito, diluir su mérito en varios, eso expresa la perfección de Dios que no carece de ningún atributo, incluso la humildad. Entonces, lo que dije es el comentario de Rashi sobre el versículo. Así lee la Torah monoteísta, en base a los fundamentos monoteístas. Obviamente que otros no van así, porque no tienen, porque la Torah fue escrita para monoteístas, no fue escrita para paganos. El idólatra va a ver en el texto de la Torah paganismo. Por eso, dice Maimónides, las expresiones de la Torah y los profetas que hemos citado y similares son todas metáforas y alegorías. Como expone, Dios está sentado en los cielos riendo. No es que Dios se ríe, sino que es la consecuencia de la observancia de los preceptos. Si Dios en la Torah pone libertad de elección y en la observancia de los preceptos y la abstención de las transgresiones son su voluntad, como un padre que ve a su hijo que va por el buen camino, se ríe, sonríe. También se enfurece, pero no es que se enfurece y se ríe, sino es la consecuencia natural para que el ser humano vea que su libre elección impacta. Impacta en la recompensa y sanción. Eso lo describe el versículo en forma antropomorfa, en forma metafórica, como riendo. Pero no es que se ríe. O Dios se regocijó y expresiones similares. Los sabios afirmaron sobre todo esto, la Torá se expresa en el lenguaje humano para facilitar la comprensión, pero no es que sucede en él. No es una metáfora. Y por ello cuestiona también el profeta Jeremías, ¿acaso me encolerizan? ¿Dios se puede enojar? No nos enoja, la consecuencia de las transgresiones de la persona. ¿Por qué? Porque si a veces Dios estaría alegre y a veces estaría contento, estaría cambiando y dijimos que Dios no tiene cambio, nada de afuera le puede impactar un cambio. Más bien, tales características se aplican solo a oscuros cuerpos inferiores, o sea, a la creación, a aquellos que moran en casas de barro y su fundamento está en el polvo. Dios, en cambio, es elevado y por encima de todas las descripciones, o sea, el monoteísmo más absoluto. Para sintetizar esto y dar el espacio que puedan preguntar, el fundamento de la fe, yo tengo convicción certera que Dios es único con una unicidad, o sea, singularidad, totalmente inconmensurable, y que no existe nada como otro en absoluto. El Maimónides, en otro libro, en el libro más, no de normativas legales, la codificación legal, Mishneh Toral, que leímos, sino en otro libro, el libro más de filosofía monoteísta, Moreh Nebujim, La Guía de los Perplejos, libro fundamental, pero no de acceso tan fácil para el recién iniciado, es un libro muy complejo, no lo sugerimos al principio, sino que tomar algunas frases y explicarlas así, como una clase, pero no el libro directo, porque es muy denso y muy complejo. Él resume esto que dijimos en tres palabras. En hebreo son tres palabras y en español son cuatro palabras. Él dice lo siguiente. En hebreo es Ilu yadativ español es, si lo pudieras conocer, serías él. Si lo pudieras conocer cabalmente, serías él. ¿Por qué? Porque conocer, comprender, significa abarcar, abarcar con la mente. Comprendo algo. ¿Cuántas personas dicen comprendo algo? O está afuera y comprende. Puede comprender algo sencillo como qué es una jarra, puede tomar las medidas, el volumen, el peso, el contenedor, las características, los atributos, de qué material está hecho, para qué sirve, si puede contener líquidos fríos o calientes, lo que sea. El valor. Comprender quiere decir estar afuera y abarcar. O sea, el que comprende está en un aspecto por afuera y por encima de lo comprendido. El único modo que lo puedas abarcar es que seas él. Él mismo se comprende a sí mismo porque se abarca a sí mismo. Pero nada de lo que está fuera de él lo puede abarcar porque no es él. Consecuentemente, si hay un ser que lo puede comprender, es él mismo y ningún otro ser lo puede comprender. Y si lo comprendes es porque sos él. Y cada uno, como sabe que no es él, no lo puede comprender. Y esa es la virtud. No comprenderlo en su totalidad no quiere decir que no intente describir rasgos de él, que estamos haciéndolo. Es una existencia en una ilusión, es el creador y conductor del mundo, es el principio ordenador, el ser más perfecto de todos, y las descripciones siguen. La próxima clase vamos a ver, no, qué no es, sino qué es, qué podemos postular sobre él, por la activa. Y sobre esto, la sabiduría en el Talmud y el Midrash habla mucho sobre todo tipo de metáforas y parábolas que los sabios te explican con ejemplos concretos que sí podemos postular de él. Pero este principio es la abstracción absolutamente del monoteísmo, no corporizándolo, sino al revés. Cuanto menos se parece a uno, más es él. Obviamente que esto es un desafío para cada uno incorporar esta idea, trabajarla, pero bueno, estamos armando, engarzando el monoteísmo de la Torah. Es profundo, pero también es básico a la vez. Porque recordemos, los tres fundamentos de la fe es la categoría básica para asumirse como monoteísta de la Torah. Menos que esto no se reparte. Es elevado, es exigente, es estricto, pero también es básico, todo junto. O sea, requiere que la persona salga de su parsimonia, comprenda y se acerque para acceder al nivel mínimo. Así que bueno, gracias a Dios, Dios confía en nosotros y en ustedes para que podamos acceder a este monoteísmo de la Torah. Y como decimos en la plegaria, Baruj Elokeinu, bendito Dios, Sheiv Diranu Minatoin, que nos separó de los descarriados y nos dio una Torah de vida, absolutamente, y que así nosotros seamos factor de luz para cada uno de que podamos alumbrar la vida de cada uno de ustedes, y ustedes también puedan alumbrar la vida, la conciencia, la mente, el corazón de cada uno de sus conocidos, allegados y todos los que tengan contacto para que se vuelvan auténticos monoteístas de la Torah. Amén y amén. Agradeciendo de nuevo a la amiga Anagali Contreras Morales, a todo Radio Nájida Breslev, Enlace No Ágida, la Frecuencia Universal, y también dedicando esta clase a elevación del alma de Agustín, hijo de Reina, que tenga elevación del alma y el mérito de esta clase vaya para él. Quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios del tema que estuvimos hablando. Adelante. Escuchamos. Pueden abrir los micrófonos y preguntar lo que quieran. ¿Estás, Ana?
Sí, sí, acá
Veo en el chat preguntas.
buenos
Adelante, adelante, escucho.
días. Sí, la pregunta es, entonces ahorita que comentan en el entendimiento del eterno donde están por fuera y nosotros estamos inmersos, digo, a la comprensión, entonces en el entendimiento tendría que ser algo más profundo hacia él, porque pues ahorita por lo que yo entendí quizá me equivoco. Usted dice el entendimiento y es el aspecto periférico que está abarcándolo todo y nosotros como humanos pues no lo podemos abarcar todo. Y de alguna manera eso sería nosotros traspolarlo para poderlo abarcar en un entendimiento o en una cosa mucho menos para poderlo percibir.
La primera llave de lo que estudiamos hoy es comprender que es algo muchísimo más complejo de lo que parece. Es como ver el horizonte, que vos si estás en un piso alto, el horizonte está ahí nomás, lo puedes tocar. Sí, porque estás lejos de eso. A medida que te acercas al horizonte, te das cuenta que es inconmensurable. Entonces, la expresión de cercanía porque te parece próximo se transforma en contemplación asombrosa y temor reverencial cuando ves lo magnánimo. Es
Sí.
por eso que la primera emoción que surge en el monoteísmo de la Torah no es el amor, sino el temor reverencial. Es al revés. En la Torá, amor a Dios es un premio que se da a los justos muy avanzado en su tarea. Cuando Dios le dice a Abraham o Abí, Abraham es mi amante, eso es en el final de la tarea de Abraham. Al principio es temeroso de Dios. Esa es la virtud, porque realmente comprendes. Esa confianza que se da en el no monoteísta de la Torá, sí, amo a Dios, sí, lo siento y todo eso, eso no tiene la menor idea de qué se trata. Cuando alguien se
Perdón.
acerca con respeto y proximidad al tema, se da cuenta de lo complejo y lo reverente que es eso. Casi como un cirujano que se acerca a una mesa de operaciones con total concentración y sabe conscientemente qué va a hacer y que cada movimiento puede cambiar la vida de ese paciente para siempre. Ese es el nivel de responsabilidad. Eso llena al ser humano de temor reverencial. No temor de
Buen
temblor,
día.
lo de respeto reverencial. Ese es el tema. Pero bueno, sí, Luz, Martínez, estás en la misma onda. ¿Quién más quiere preguntar?
Yo lo...
Marieni Barrios, te escucho.
Perdón. Este...
Shalom, Rabino, shalom para
Shalom.
todos. Rabino, en cuanto no tengo muy claro cuando Hashem llama a Jacob Israel, ¿no tiene nada que ver con ahora el pueblo de Israel o qué implica eso?
No, lo que citamos fue lo siguiente, que el versículo en Deuteronomio, Shema Israel, oye Israel, no es que se refiera al pueblo de Israel, a los judíos, y no, a los judíos no. Shema Israel no es una convocatoria a los judíos. El versículo Shema Israel, oye Israel, es el versículo que dijeron los hijos de Jacob, llamado Israel, antes de morir. Lo subrayo porque muchas veces la gente confunde, oye Israel, como que habla del pueblo de Israel, y la persona piensa que es pueblo de Israel, cuando no es pueblo de Israel, es Noájida. El versículo Shema Israel habla de toda la humanidad, no que toda la humanidad es Israel. Lo que el versículo ese, la palabra Israel no se refiere al pueblo de Israel, sino a la persona llamada Israel, que era Jacob, el patriarca Jacob. Es el versículo que los hijos de Jacob dijeron en su lecho de muerte, diciendo, papá, antes de morir, ¿sabés que vamos a continuar tu camino monoteísta? Y vamos a enseñar a toda la humanidad el camino monoteísta. Este es lo que cité. Lo cité
Y
porque
por
se da confusión. La gente dice, llamá a Israel, ah, yo soy Israel. No, no sos Israel.
okay, pero ¿y por qué lo llama Achena Jacob Israel? ¿Y
Le
por
cambió el
qué
nombre.
le cambia el
Le cambió el
nombre?
nombre porque en otra clase lo explicamos. Le cambió el nombre porque subió de categoría venciendo al ángel de Esaú. Eso está muy bien
Ah,
descrito.
okay.
Fíjate en las clases que doy de Luz de la Torah en mi canal, ahí lo explicamos muy bien.
Ah, okay, Rabino. Muchas gracias.
Gracias, Mariene. ¿Quién más quiere preguntar?
Buenos días.
Escucho, Steve, exacto. Del tema que hablamos,
Ok,
decime.
yo lo hago de esta manera, ¿no? Como, digamos, yo lo veo más como sentimientos y retomando más bien como el tema de Génesis, cuando él comienza a hacer la creación, es como separar los sentimientos. Yo lo hago meditando con música. Entonces comienzo a meditar sobre cómo fue comenzando él su creación. O sea, al comienzo él separó la luz de la oscuridad, ¿no? Y comienzo
Está muy
como a
bien,
hacer...
Steve, está muy bien, pero no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de la comprensión mental, no los sentimientos. La
No, sí.
comprensión mental, escúchame, escúchame. Lo que estamos hablando en esta clase es la comprensión de los fundamentos de la fe, la comprensión, no la parte emocional. La parte emocional tiene lugar en la Torah, pero no es la clase de hoy. Y lo que
Ah, okay.
estamos hablando es de cómo es, no es cómo entra tu corazón, sino al revés, cómo la persona desarma su yo. Y entiende que hay una autoridad más grande. Pero bueno, gracias por
Sí,
participar, Steve. Adelante.
salir
Alicia,
de
te
la primera
escucho.
dimensión, yo lo veía de esa
Alicia, te
manera.
escucho.
Buen
Escucho,
día,
Alicia, adelante. Buenas.
Rab. Podemos decir en un poquito de comprensión, cuando se ve la luz a través del cristal del sol, o sea, vemos la luz. Pero no es, ese sol está ahí. ¿Podemos entender así un poquito cuando se habla de la existencia de Dios?
Sí, también así, sabiendo que todo tiene una fuente y que lo que vos ves es solamente un rayo y una expresión de eso, es correcto. ¿Qué más?
¿Importa la cantidad de nombres que tú sepas en hebreo o no en hebreo de los atributos del creador para poder realizar una especie como
No,
de
Steve,
conexión
no,
hacia él?
no, no, no importa y tenemos que ceñirnos a lo que hablamos, Steve. Tenemos
Tantito.
que ceñirnos a lo que hablamos. No hablamos de los nombres de Dios hoy. Ceñite a lo que hablamos hoy. Cada clase es lo que hablamos hoy. Hoy no hablamos de eso. Otro día vamos a hablar de eso. Alan, escucho. ¿Qué más? Excelente. Muy bien. Lea, te escucho. Adelante, Lea, el micrófono.
Sharon, buen día.
Buen
Solo
día.
un comentario, Rabino. Por ejemplo, ahorita en esta época aquí es muy común que hacen mucho ¿cómo decirlo? Propaganda católica. Entonces, a lo que voy es que mi hija bueno, no preguntaba, me quería, o sea, la están bombardeando ahorita en la escuela con esos temas y me dice, mami, tenemos que tener empatía y respeto por las demás religiones. Dice, ejemplo, para ellos su Dios está en una imagen. Dice, es una forma de representar a ellos su creencia. Dice, y a mí me preguntan cómo puedo representar a Dios. Dice, no tiene imagen, no sé cómo es Dios.
¿Esa
Y yo
escuela
lo
es
que
pública o privada?
es pública.
Un minuto.
Y
En
yo
primer
lo que
lugar, explicar a tu hija. Una escuela pública, dado que está sustentado con todos los impuestos de todos, no puede ser confesional. Y si dan cosas de confesiones o de religiones, es un error de la escuela y vos tenés que quejarte, porque es público. En primer lugar. Segundo, una cosa es un conocimiento cultural. Saber que en una época determinada congregación, no importa si es mayoría o minoría del país, festeja algo. Tiene que tomarlo como un dato cultural. Eso no quiere decir que lo tiene que aplicar. Y tolerancia quiere decir a todos, no a algunos. Tolerancia también quiere decir mostrar que yo no adscribo y me levanto y me voy. También es tolerancia. Consecuentemente, marcar que la escuela muchas veces se extralimita, especialmente cuando es pública, y ella tiene que marcar, y vos como madre, tenés que indicarle que no puede participar en ningún canto de villancico o cosas similares. Y eso está por estatuto. Y tenés que hacer valer tu derecho como madre. Y vos la mandás al colegio. No es que la escuela le enseña. Vos le mandás a la escuela. Eso es un mensaje. Que vos tenés que pararte, igual que todos los padres, y decir, no, mi hijo no va a participar en clases de acciones idolátricas como villancicos. Y en ese momento la retira de la escuela. Eso tenés que hacer vos como madre. Y no endilgarlo a la escuela, porque la escuela, al ser pública, está haciendo cosas que no debe. Si es pública, no puede ser una religión. O es confesional, es pública. Si es pública, tiene que ser neutra. Y tiene que dar contenidos curriculares. Que se explique un día alguna cosa de algo cultural está bien, pero hay que tomarlo como algo cultural. Cuando se extralimita eso, no importa quién sea, ya ahí hablamos de una perversión, una corrupción de la misma escuela. Explicar a las hijas que lo común no quiere decir que es normal. Que esté normalizado, que esté hecho común, no quiere decir que sea normal. No es normal porque es pública. Con eso vas a ayudar a tu hija a despertar el espíritu crítico y saber que a pesar que muchos lo hacen, no es correcto. Porque es público, no es confesional. ¿Que tenés que ir en contra de la mayoría? Sí, tenés que ir en contra de la mayoría. ¿Qué es fácil? No es fácil. Es correcto. Bienvenida al monoteísmo. ¿Qué te crees que es fácil? No es fácil. Pero ella tiene que mantenerse estoica frente a todo el mundo, idólatra, como fue Abraham. Eso es lo que tenés que hacer vos, como madre. Y ella como hija, adoptar esos criterios propios. Y eventualmente, si la escuela la quiere, entre comillas, obligar a participar, a eso vos tenés que negarte por estatuto y nadie puede negarse porque es algo muy grave. Esto es lo
Disculpe,
que puedo decir. Con amor, siempre. Y con sonrisa. Te escucho.
Y continuando, me decía que que teníamos que tener respeto porque ellos se representaban con una imagen a lo que creían, y dice, yo no sé con qué representarlo, y lo
No
que
tiene,
me
no,
vino.
pero te explico, el respeto es mutuo. Respeto es explicar que no es que es una verdad verdadera, es alguien cree en eso. Tomar eso como el todo, eso es falta de respeto de ellos. ¿Qué me estás hablando? No que nosotros tenemos que tener respeto. La primera falta de respeto es que te quieren imponer una ideología como la general, cuando no es general. Más un colegio público. Eso vos tenés que explicar. No digo lo que ella dice, digo lo que vos tenés que decirles al revés. Yo sé lo que ella dice, yo te digo lo que vos tenés que hacer. Que no es lo que ella dice. Es lo que vos tenés que hacer, romper esa inercia para que ella piense otra cosa y vea otra cosa. Y lo mismo lo vea diferente. ¿Entendés? No es lo que ella dice, es lo que vos tenés que hacer con lo que ella dice. Es el mandato para vos que tenés que cambiar eso que dice. ¿Entendés? Es al revés, tenés que romper la inercia y cambiar la onda. No es fácil, pero eso es lo que tenés que hacer. ¿Vamos? Obviamente que los chicos no nacen sabiendo. Eso de respeto y tolerancia es lo que ellos le dicen, pero los primeros no tolerantes son ellos. Es una escuela pública. No te puedes meter una ideología en una religión en una escuela pública. ¿Entendés? Los chicos no nacen sabiendo, son discursos que le meten. Vos tenés que decirle, la escuela tiene un límite, que es enseñar tareas curriculares y está muy bien. Cuando desborda ese límite, hay que poner coto. Y que sea común no quiere decir que sea normal. Y tenés que quejarte y hacer una. Y ni que hablar que no puedes participar ni en villancicos ni en cosas de prender árboles, nada de eso. Vos como monotributista tenés que negarte. Y tenés que hacer una carta firme a los directores, eso tenés que hacer como monotributista.
Solo lo que quería llegar es conectarlo con lo que dijo hoy, que mi contestación fue decirle, el Eterno es tan grande y llena toda la tierra que bajarlo a una imagen sería minimizarlo, hacerlo pequeño.
Eso está muy bien, pero acá hay algo más. Tenés todo un sistema de escuela y tenés vos. Y toda la normalidad. Vos tenés que ir en contra de eso, ¿entendés? Y vos sos la primera que la mandás a la escuela. La nació en la escuela, la mandás vos. Entonces vos tenés que poner estos parámetros y muchas veces no es agradable hacerlo, pero tenés que hacerlo como madre. Porque vos la mandás a la escuela. Y la pedagogía de un niño es que no comprende las complejidades y vos tenés que explicárselas. No explicar qué es el Eterno, explicar cómo la escuela le. Poner coto a la escuela, ¿entendés? Que no crea que la escuela es palabra divina, porque todos lo hacen. Y si no se lo decís vos, ¿quién se lo va a decir? ¿Entendés? Es algo más complejo y más práctico. No que vos le expliques el monoteísmo frente a otro que le explica otra cosa. Porque siempre va a ganar el sistema, no vos. Especialmente que vos mandás a la hija. Entonces vos la mandás a un lugar que le enseñan eso y después si no, no es así. ¿Entendés? Es muy diferente. Pero bueno, es el desafío que todos los padres tienen. Conectate con otros monoteístas que ya lo hicieron y vas a ver que vienen resultados. Fuerzas y bendiciones. Que tengas éxito en la educación. Hanukkah es la fiesta de la educación también, así que bueno, tengas éxito. Es un desafío. Alicia, para terminar, adelante.
Gracias. Y Rab, ¿cuál es la forma correcta de enseñarle a un niño quién es Dios sin que lo encasille, sin que otra persona meta otras ideas?
Bueno,
¿Cuál
primero
sería
de
la
todo, que
forma correcta?
el adulto tenga claro. Si no estudia los 13 fundamentos de la fe, el adulto lo tiene claro. Entonces, ¿cómo puedo explicar con didáctica de un niño el adulto? Si el adulto lo tiene claro. El problema es que se pone el carro delante del caballo. El adulto quiere explicar antes de que él aprendió bien. Entonces, el primer paso es que el adulto estudie los 13 fundamentos de la fe bien, como adulto, que desaprenda todo, que reaprenda, y después que se dirija a profesionales de la enseñanza de Torah que lo enseñen, no que el adulto va a enseñar.
Perfecto,
O sea, las
muchas
dos
gracias.
cosas. El que aprenda bien, y que desaprenda lo erróneo. Y segundo, que envíe al niño a estructuras donde, con profesionales aptos para enseñar el monoteísmo de Torah a niños. Eso es lo que sugiero. Con alegría y abundancia siempre. Siempre con sonrisa. ¿Qué más tenemos? Última y ya está. Adelante.
Y dice: hoy debemos de pedir al Creador por lo sucedido en Australia. Este es el exilio ismaelita. La influencia de la programación educativa debe de ser analizada desde la Torá para no crear monstruos a nuestros hijos. ¿Solo tomar lo cultural por tolerancia es correcto?
Aparte de pedir a Dios explicar que los estados tienen un deber de guardar seguridad a sus ciudadanos. Que el ciudadano sea judío no quiere decir que sea judío, quiere decir que es ciudadano. Y el atentado es para todos. No para algunos. No es que a los judíos le pasó. Le pasó a los ciudadanos de cada país. En primer lugar, no hay judíos, hay ciudadanos de cada país. Y el Estado, entonces, si el Estado no cumple su deber, es un deber de todos. Reclamar al Estado porque no da seguridad. Eso hay que explicar. Y que no quede algo de judíos. Eso cada no ágida lo puede hacer. El atentado no fue contra judíos, fue contra ciudadanos. Y el Estado falló acá. Y todos somos el Estado. Porque todos contribuyen con impuestos para sostener un Estado. Entonces hay que reclamarle a través de las autoridades, a los. Eso sí se puede explicar. Además de rezar. Pero rezar es una cosa y reclamar es otra cosa y los dos son deberes. Si me preguntas qué hacer antes, obvio que reclamar es el primer deber. No rezar. Derivado del precepto no ágida, color violeta, que es dirim, leyes de justicia y coordinación de la acción colectiva. Y eso es lo que hicieron todos los profetas, denunciar las corrupciones. Vean ustedes, el profeta Jeremías, Zefanía, Amós, Zecharía, Hagai, todos. Así hacemos. Y esa es la mejor forma de colaborar con el pueblo de Israel. Que haya más que estén defendiendo los derechos de los ciudadanos. Dice Xiaomi que es Ana Agravetinstein, muy bien explicado. Eso es lo que hay que explicar. Especialmente en nuestros países de habla hispana, que ven un conflicto lejano y pueden llegar al tema erróneo por dejarse llevar, por ser carne de cañón de las redes sociales. Es algo que le pasa a los judíos y a los islámicos que tienen un conflicto lo traigan para acá. Bueno, eso hay que evitar. Esta explicación que di justo está para evitar eso, para decir que es un conflicto de medio y por toda América. Llévate tú. Decir eso y decir, son extranjeros, es lo mismo. Y lo que menos es un ciudadano argentino, mexicano, sea que sea, de identidad espiritual judía, es un extranjero en su lugar. Pero bueno, eso me parece muy importante explicar y aclarar, cosa que es importante. Pero bueno, el tema es muy largo. Vamos a estudiar seguramente en las próximas semanas el principio número 3 y 4 para culminar la primera parte de los 13 fundamentos de la fe. Agradezco de nuevo a Enlace Novedad Radio, Frecuencia Universal, también a la Galicia Transmolares, a todos ustedes. Gracias. Sigan colaborando con Radio No Ágida, Enlace No Ágida, para poder apoyar este espacio. Envíen su generosa contribución, tan importante para que esto sea posible. Envíen su generosa contribución, van a dejar los datos para enviar la generosa contribución y nos vamos a ver en las próximas semanas para la tercera clase. Muchas gracias a todos. Bendiciones para todos.
Muchas gracias, Ra. Gracias a
shalom,
todos.
Shalom.
Gracias, Rabino. Gracias a todos por acompañarnos.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Anita, Nagali. Muchísimas gracias.
Recording stopped.
Gracias a todos los que hicieron la clase. Gracias. Shalom a todos.